vamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia.
Pero al final...
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Déjame contarte un secreto, voces sobre aquellos...
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosa de Vázquez con su programa Para Todo el Mundo desde la emisora virtual El Cafeto Radio. Este programa es parte del proyecto Para Todo el Mundo Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con la Gobernación del Quindío en cabeza de la Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales, convocatoria 2024. Estaremos entonces acompañándoles en este recorrido en tema de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En la mesa de trabajo les estaremos acompañando doña Amparo Rosa, directora general del programa y de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, Andrea Orozco, Diego Fabián Vergara Castaño, Raúl Castro y nuestras invitadas de hoy, Juliana Muñoz Méndez y Juana Valentina Nope. Y como siempre en el máster, quien les habla, Diego Fernando Arroyave Jiménez.
Si eres alto, bajo, no me importa.
En las mujeres con discapacidad, entrevista con Juliana Muñoz Méndez, estudiante de trabajo social de la Universidad del Quindío, en sintonía con el territorio, el diálogo entre Diego Vergara, Amparo Rosas y Andrea Orozco sobre el desarrollo y balance del encuentro. En los 20 años de Fundamor, testimonio de Adoraida Dávila. ¿En sabía usted que la ley 1618 fue creada para implementar la Convención de las Naciones Unidas en pro de las personas con discapacidad? En cultura y talento, interculturalidad con Juana Valentina Nope. Y cerramos con deportes paralímpicos, lanzamientos a la cima del Olimpo, Xiomara Saldarriaga Hernández y Diego Fernando Meneses Medina.
Todos somos iguales.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Todos somos iguales. Todos somos distintos. Todos somos iguales.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Bueno, hoy tenemos el orgullo de tener una compañera, una mujer con discapacidad. Se llama Juliana Muñoz Méndez. Juliana, bienvenida.
Gracias a ustedes por invitarme en esta en la radio de Calarcá. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Le agradezco mucho a todos ustedes. Bueno, esa es la presentación mía. Es que yo me llamo Juliana Muñoz Méndez, tengo 18 años, soy trabajadora social. Es un gusto estar participando en la radio. Me apasiona, estoy orgullosa de mí y de mis capacidades, de mis habilidades, lo que he logrado en esta vida y lo que la vida me ha dado la oportunidad de participar en estos espacios de la radio.
Juliana, cuéntanos un poco por qué te decidiste estudiar trabajo social.
Porque a mí me apasiona trabajo social, me apasiona y lo que ama a uno realmente es, de verdad lo entiende, y lo que lo ama realmente la carrera es entender y y apasionadamente esa, ese proyecto de uno mismo, que nadie eligió a nadie esa carrera, ¿cierto? Sino, obviamente, lo que le gusta a uno del corazón. No porque no le gusta realmente, sino porque le nace de uno mismo a esa carrera y porque pasiona y lo entiende y ama.
¿Fue fácil el ingreso a la universidad, Juliana?
Bueno, la pregunta es que ¿cómo pude ingresar a la universidad en Quindío? Quindío para todos. Tuve la oportunidad desde tantos intentos que intenté entrar a la universidad, pero me dijeron que no. Pero gracias a Dios, con un papel de mi capacidad, ¿cierto?, que es conectiva, gracias a Dios, pues se demoró bastante para que me aceptaran. Y gracias a Dios a eso, me aceptaron y pues... estoy en la universidad de Quindío. Soy muy orgullosa eso de mí.
Qué bueno, Juliana, te felicitamos pues por ese logro de ingresar a los estudios superiores. Tu familia hace parte muy importante de tu vida, cuéntanos de ella.
Bueno, mi familia me ha apoyado en bastante para seguir mis estudios adelante. Y pues a veces me da el apoyo, a veces lo que necesite, ¿cierto? Porque pues nosotros nos supongamos sobre el trabajo, como todos, particularmente, porque uno sin trabajo uno no vive. Entonces, pues mi familia siempre me apoya en los buenos, en malos momentos. A veces nos peleamos ahí, pero seguimos adelante. A pesar de la vida, ¿cierto?, que nos da mucha dificultad a veces. Pero ahí seguimos adelante. Pero mi familia siempre me apoya para seguir adelante en mis estudios y ser muy importante en yo misma. Porque yo sin ellos no soy nada, la verdad. Sin mi familia, sin el apoyo, porque pues es muy complicado y difícil ser como todos, que depende de la familia, algunos no, pero otros sí.
Bueno, Juliana, ¿y tú eres de aquí de Calarcá, de la Virginia, o de qué municipio vienes tú?
Bueno, para todos ustedes, si le bien claro, yendo, escuchando, pues yo soy de Calarcá, me mudé, me trasladé para acá, yo era de Quimbaya, pero en Quimbaya es a veces muy regular en la EPS, ¿cierto?, el hospital, a veces muy regular la atención, y pues el CIMBEN también, muy regular, ya me lo van a quitar el CIMBEN. Entonces, pues gracias a Dios nos dio la oportunidad de trasladarnos a Calarcá y la vida, ¿cierto?, también, y pues gracias a Dios estamos aquí, que nos dio la oportunidad en este hermoso municipio, que nunca he venido. Antes de mudarnos, pues yo reaccionaba como que yo era nueva en este municipio, pero cuando yo fui conociendo a varias personas, me di cuenta muchas cosas de la vida, lo malo, lo bueno, de uno mismo, con quién no, exactamente. Pues estoy muy orgullosa de vivir en este municipio de Calarcá y es muy bonito todo lo que ve en este municipio de Calarcá, si consigue fácilmente trabajo, porque en Quimbaya es muy, muy regular, trabajo muy poco se consigue, pero con todo el esfuerzo y con todo el desempeño del corazón de como una persona, todo lo logra.
Juliana, ¿qué proyectos tienes para el futuro? ¿Qué quieres hacer?
Bueno, ¿qué proyectos tengo para todo el mundo, cierto, que me está escuchando? Pues, obviamente, tengo muchas cosas en la vida más adelante que me presenten. Sé que va a venir buenas cosas para mí y eso la vida me lo va a dar. Y Dios siempre me todos los días y yo nunca pierdo la fe en eso. Pues en los proyectos ahorita pues no sé, aún no sé porque la vida no me ha presentado esas buenas noticias que me van a dar más adelante, porque pues son sorpresas, uno no sabe, ¿cierto? Y entonces uno no sabe porque uno no sabe nada más adelante que va a presentar, pero yo no puedo decir, adivinar, ¿cierto? No. Entonces, te voy a ser sincera, pues obviamente, pues la vida, si la vida me quiere dar esa oportunidad, pues bueno, la aprovecho yo misma, ¿cierto? Entonces, pues aún no sé qué es el proyecto más adelante, ¿cierto? Vamos a ver más adelante que Dios me presenta más vida, más oportunidad, ver más personas. Y bueno, muchos más adelante. Pero por ahorita no me voy a adelantar más al presente, sino lo que estoy realmente por ahorita en este día de como el mes de noviembre, porque todavía no he llegado hasta allá. Hasta que llegue allá, pues me doy cuenta que proyectos hay y también más noticias para usted, porque uno no está seguro que va a presentar después, ¿cierto?
Finalmente, Juliana, te queremos agradecer por estar acá en los micrófonos de Pa' Todo el Mundo y deseamos que esas cosas que has pensado pues se te cumplan, se te hagan realidad. Y esta fue nuestra historia de las mujeres con discapacidad, la historia del mundo aquí en Pa' Todo el Mundo.
Sí, gracias a ustedes por invitarme y a Diego también por darme la oportunidad de participar en estos espacios que Dios me presenta más oportunidades en la vida y le agradezco también a mi familia por apoyarme también y a ustedes también por darme la oportunidad de grabar en la radio. No estoy en este momento allá en la emisora, pero ya más adelante, si Dios quiere, Dios me da la oportunidad de estar allá. Por ahorita no, porque puede ser, nos presentaron muchas cosas en estos momentos, pero me agradecía mucho, gracias por todo el apoyo y gracias por todo, por escucharme y dar la oportunidad, darme una oportunidad de mí misma y a ustedes, les agradezco mucho. Y a todos ustedes también que por escucharme y por todo el municipio de Calarcá y a ustedes también. Yo los bendiga y gracias por la participación, muy amable.
Bueno, muchas gracias Juliana por tus palabras y bueno, ella era Juliana Muñoz Méndez, aquí en los micrófonos de Pa' Todo el Mundo.
Que no me levanten la mano, ni me levanten la voz.
Las mujeres con discapacidad también forman parte activa de nuestra sociedad y han contribuido desde siempre y de manera significativa a la colectividad. Son hijas, madres, esposas, deportistas, amas de casa, escritoras, profesionales. Son ciudadanas como tú y como yo.
En sintonía con el territorio.
Hoy en sintonía con el territorio, siguiendo la línea de nuestro encuentro de la Red Quindiana para el Desarrollo de Mujeres con Discapacidad, queremos hacer un balance general, hacer unas reflexiones, conversar un poco sobre lo que significó para nosotros este encuentro, si ha significado realizar este tipo de reuniones, de reflexiones, de conferencias, de talleres, en eso que nosotros llamamos cada año el reconocimiento nuestro como mujeres, también como mujeres con discapacidad y como hombres y mujeres que nos reunimos para hacer construcción social, para hacer esa construcción de equidad que a veces nos hace tanta falta. Pero por eso hoy estamos con nuestra directora de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, y del programa Pa' Todo el Mundo, para que sea ella quien nos introduzca en ese balance, en esa reflexión sobre este encuentro tan bonito que tuvimos con tantas mujeres y hombres que nos colaboraron allí y que permitieron que hiciéramos un constructo de todo lo que somos y seremos después de este encuentro.
Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Bueno, pues la reflexión la debemos comenzar como el trabajo previo que vino haciendo la red Indiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad desde el mes de febrero, donde realizamos una estrategia, una planeación estratégica, cuyo fin era llegar hasta este encuentro, a este segundo encuentro. Lo hicimos con varios municipios, como fue Circasia, Quimbaya, Salento, Armenia, Calarcá y Génova. Estuvimos trabajando cada dos meses y construyendo la antesala de un proyecto que apenas estábamos escribiendo para mandar a concertación departamental. Cuando ya nosotros tuvimos los resultados del proyecto, hicimos un convenio, entonces se empezó a fortalecer con un enlace de discapacidad muy eficiente, como ha sido Diana Montañez, a los municipios que han participado de ese proceso y tratar de organizar la participación de otros. Creo que en estos cuatro meses de trabajo pudimos vincular personas de la Universidad del Quindío, mujeres con discapacidad en la Universidad del Quindío, pudimos vincular etnias indígenas como la etnia embera, pudimos vincular al corregimiento de la Virginia y muchos otros que se quedaron pues en el tintero por la falta de conocimiento también y de poca participación de las mujeres con discapacidad. Pero ese encuentro ha sido ese resultado. Los temas escogidos los hicimos desde el mes de febrero. Escogimos los temas y identificamos personas expertas en el tema. Y los trajimos de Bogotá para que ellos pudieran orientar nuestra avidez de conocimiento y de encuentro. Ahora yo quisiera invitar a nuestro compañero Diego para que nos contara desde su perspectiva, ya en el momento de participar, cómo es su mirada.
Bueno, doña Amparo, con el cordial saludo para usted. Bueno, este encuentro me deja una satisfacción muy grande, y dentro de las actividades que más resalto fue la de los dos caminos. ¿En qué consistió esa actividad? En que en el primer camino eran los obstáculos, o sea, las personas que le decían a uno, por ejemplo, no, usted no puede tener hijos, o usted no puede hacer una carrera profesional, o usted, venga, yo le ayudo, pero pues a las patadas, mejor dicho, a subir un bus, por ejemplo. Entonces ese fue el camino de los obstáculos que se nos presentan a diario, ¿no? Y el segundo camino ya es yo lo llamo de la libertad, o sea, donde le dicen a uno, sí, usted es capaz, usted es pues capaz de terminar una carrera, de ser un profesional, de trabajar. Entonces ese ejercicio y esa actividad me gustó bastante. Y bueno, todas las actividades estuvieron súper interesantes. También la de sexualidad, dedicada a las mujeres, por la profesora Sara. Bueno, y también pues la actividad en la que realizamos un llavero. Y cada llavero lo ofrecimos a una persona en especial, ¿no? Entonces, nunca había hecho pues llaveros. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy gratificante para mí.
Y hacerlo para regalarlo, ¿no? No era para quedarse en usted.
Sí, señora.
Era el llavero de la amistad.
Sí, el llavero de la amistad, y también pues para ofrecerlo a alguien muy especial para uno. Entonces, aunque pues todas las mujeres hacen parte de, digamos, de esa amistad que hemos creado durante muchos, muchos años y que se va consolidando en tras los encuentros, ¿no? Y fue algo muy bonito, muy, muy, muy agradable. Y también pues el dibujo que hicimos de cada uno, ¿no? También fue algo muy, muy significativo para mí.
Bueno, una de las de los objetivos de los dos caminos era quién se queda en el primer camino y quién se queda en el segundo. A quién le gustaba el primer camino y a quién le gustaba el segundo. Y definía quién era quien se quedara en el primer camino y definía quién quiero ser el segundo camino, que era el más difícil de recorrer, porque usted casi tenía amigos, más no quien hiciera por usted las cosas. Entonces, no es tan fácil hacer por uno mismo las cosas, pero el resultado es muy satisfactorio, porque es reconocerse como un sujeto de derechos, ¿cierto? Quien se quedara en el primer camino esperando a que lo ayuden y dejando que la gente decida si lo que hace es bien o mal y a la hora que la gente quiera, y se dedique su discapacidad por lo que esperan los otros, pues no ha podido lograr llegar a ser sujeto de derechos, sino un objeto de la voluntad de otros. Ese fue un ejercicio duro, pero que lo teníamos que hacer para podernos reconocer nosotros mismos.
Yo creo que más bien todo el encuentro fue un encuentro de retos. Este año tuvo la particularidad de que todas nos enfrentamos a cosas que nunca habíamos hecho, que nunca habíamos pensado, que nunca habíamos realizado. Por ejemplo, el tema de los dos caminos, yo creo que fue una dinámica muy fuerte, fue la dinámica más fuerte de todas. Nos hizo chocar con la realidad que a veces normalizamos, porque es más difícil crear el segundo camino que el primero. El primero es un camino que vivimos todo el tiempo, pero es más difícil crear el segundo, porque es esa decisión que yo tomo de decir no quiero más esto, sino que me voy para el segundo camino. Y en el segundo camino es donde yo tengo que luchar para ganarme ese espacio. Entonces fue un encuentro muy lleno de cosas bonitas. Por ejemplo, el tema del llavero. Yo nunca había hecho un llavero, yo creo que la mayoría no sabíamos cómo se manejaba la bisutería, la verdad. Entonces fue un encuentro lleno de cómo me reconozco yo a partir de las cosas que me retan. Es muy fácil reconocerse desde una silla y decir, ah, sí, yo soy Andrea y soy comunicadora. O yo soy Andrea y quiero ser comunicadora, pero a ver si hago algo. Seguramente si yo no tomo esa decisión de ser yo, de no preguntarle a nadie, ay, ¿a usted le gusta? ¿A usted le parece? Pues si yo no tomo esas decisiones, yo no hubiera podido llegar a ser comunicadora. Ese es el ejemplo que nos puso el encuentro. Esas dinámicas de retarnos a las que no sabíamos esto, a las que no sabíamos aquello, o no queríamos incluso, porque a veces no es que uno no sepa, sino que uno dice, ay, qué pereza, yo no quiero hacer eso por X o Y. Y fue esa dinámica de acercarnos a lo que a veces no gusta porque significa pensar. repensarse lo que somos, en lo que hacemos todos los días para construir algo nuevo. Entonces, ¿cómo desde el encuentro salimos con un pensamiento diferente de, bueno, yo quiero investigar más para aprender de esto, o quiero investigar más para liderar el encuentro, por ejemplo, o quiero investigar más para llegar al encuentro más nutrida de ciertos conocimientos? Entonces, para mí fue un encuentro totalmente distinto, donde nos ofrecieron múltiples posibilidades para aprender eso, a decidir por nosotras mismas y a tomar ese poder de decir yo quiero y yo puedo y lo necesito, porque realmente eso, lo necesito.
Sí, Andrea, y otra cosa que me parece una ganancia es la fuerza que tenían todas las mujeres en el proceso de participación. La fuerza, la confianza y el dinamismo. La verdad, el encuentro lo hicieron las mujeres, ese proceso de participación, porque las jornadas fueron extensas. Fuimos a trabajar y sacamos todos nuestros planes, salieron y sacamos muy buenos productos. Pero no solamente a los buenos talleristas, no, al empeño también que pusieron las mujeres que participaron, lo hicieron sin pereza, con acción, en como se veía la alegría y la responsabilidad en la participación. Esa es otra ganancia muy interesante, ¿no? A excepción de algunas molestias de salud de una o dos personas, el resto fue muy positivo.
Sí, doña Amparo, y muy interesante también lo que usted dice de la participación. Y concluimos con la Noche de Acción de Gracias que hacemos cada año en la Fundación y que ese año coincidió con el encuentro de la Red de Mujeres con Discapacidad. Y fue algo muy bonito, muy sublime.
Sobre todo lo que llevamos a la mesa, ¿no? Muy simbólico. La luz de cada una de nosotras estaba en la mesa. La luz de los hombres que fueron al encuentro estaba en la mesa, dispuesta a seguir haciendo red. Y dimos gracias y compartimos como amigos que debemos ser para poder tejer juntos. Tenemos que ser amigos. Por eso es tan importante ese espacio de la noche. Y fue una noche y una velada muy bella. Y muy relajante también, ¿no?
Yo creo que sí, porque fue el espacio que tuvimos para charlar entre todos, no solamente para como para reunirnos, sino para agradecer esas cosas que nos han unido durante todo el año, esas luchas, también lo no tan bueno que a veces nos atormenta, nos achicopala un poco, pero que también se tiene que agradecer esas cosas no tan buenas, pues son las que nos impulsan todos los días a levantarnos y a decir, bueno, tenemos una red, tenemos que hacer amigas y amigos para seguir construyendo esa red y para que seamos un poquito más visibles. Entonces fue una velada que tuvo un poquito de todo, pero que tuvo esa unión, ese démonos las manos todos, llevemos la luz a la mesa para unirnos en un momento también de descanso, de relajo, de hablemos, de bailemos un rato, de venga, démosle la oportunidad a la gente que se desinhiba un poco incluso, porque ese espacio también sirve para eso, para que las personas que usualmente no tienen la posibilidad de tener esos espacios de relajación, pues tengan ese momento para escuchar música, para cantar, para unirse entre todos, para contar historias, para sentarnos en una mesa y comernos algo rico, porque fue algo muy rico que nos comimos. Y es un momento de sublime, como decía doña Amparo, es un momento sublime donde le agradecemos a Dios, al universo, al cual sea nuestra creencia, por tenernos ahí esa noche en ese espacio y con todos los que tuvimos la oportunidad de compartir.
Sí, muy, muy, muy satisfactorio, la verdad. Nosotros desde la coordinación quedamos muy contentos. Traer siempre un expositor también es una, digamos que eso es una oportunidad, pero también de asusto, porque uno pues habla de la experiencia que tienen y puede ver la experiencia, más el ejercicio del expositor lo ve cuando ya llega. Entonces creo que apostarle a eso ha sido nuestro triunfo. Trajimos buenos expositores y vuelvo y digo, muy buenos, pero el proceso de participación de las mujeres fue este año a un nivel mucho más alto que siempre. Es bueno, así no seamos muchas, creo que la calidad debe subir es en la intención y el compromiso también de las que hacemos parte de la red.
Bueno, y para finalizar esta conversa, ya haciendo estas reflexiones, este balance, que fue de muy alto nivel. Es cierto lo que dice doña Amparo, fue un encuentro de muy alto nivel, donde hubo muchos aportes significativos, donde hubo incluso mujeres que se reconocieron como mujeres con discapacidad, que hicieron ese trabajo también de investigación sobre la ley, que aprendimos un poco sobre la convención, sobre esos derechos que nos protegen, pero también de esas obligaciones que tenemos como personas con discapacidad y que significan las garantías de esos derechos que tenemos que cumplir. Pues a nuestra queridísima directora, doña Amparo Rosas, de la Fundación Selmira Rosas de Vázquez y de nuestro programa Para Todo el Mundo, en nombre de todas las mujeres que fuimos al encuentro y de los hombres que estuvieron allá colaborándonos y haciéndonos esa dualidad, porque también es necesaria la dualidad, queremos agradecerle a ella y a todo el comité organizador que realizó este encuentro y que pensó en cada uno de los detalles para que las mujeres no solamente se sintieran cómodas y descansaran y tuvieran un poquito de autocuidado, sino que aprendieran, se reconocieran e hicieran construcción después de ese encuentro a través de esos expositores que trajeron esas charlas, esas conferencias, esos retos tan importantes para cada una de nosotras. Porque pintar, no sé, hacer faroles en 5 minutos, que fue lo que nos tocó incluso, es un reto. O sea, todo el encuentro fue un reto para cada una de nosotras y los aprendizajes que tenemos o que sacamos de allí cuando salimos del encuentro nos van a servir para seguir construyendo y haciendo esa incidencia de cara al próximo.
Así es. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. A todas esas mujeres que estuvieron en ese juicio, en ese encuentro, en esa responsabilidad y compromiso. Fue algo que construimos entre todas y debemos sentirnos orgullosas de nosotras mismas. Un abrazo para todas.
En ese rancho que amo, tengo mi negra y mis críos, y un cuadrito que conservo con la voz de los míos, una virgen que protege con su manto mis sembrados, son el tesoro que escondo en mi ranchito quindiano, son el tesoro que escondo en mi ranchito quindiano.
Las personas con discapacidad son un fin en sí mismas y no un medio para los fines de otros.
En estos 20 años de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, las voces de sus protagonistas.
Hola, mi nombre es Adoraida Dávila. Yo pertenezco a Fundamor. Hace unos 5 años que conozco esta fundación tan maravillosa que nos ha dado la oportunidad de ser representados por una gran persona como lo es Amparito, que es la representante de Fundamor. Es una bendición saber de que existen personas como ella, con ese corazón tan grande, capaz de ayudar a tantas personas en condición de discapacidad, porque ahí abrazan y dan ese amor que tantas personas carecen de él. Y la verdad es que yo pertenezco a la Red de Mujeres con Discapacidad del Quindío. Estoy muy agradecida con este programa tan maravilloso, ya que nos da la oportunidad de expresar lo que sentimos, de compartir con otras personas en diferentes condiciones de discapacidad. Y exalto el nombre de Amparo Rosas, nuestra Amparito, que es una gran persona que ha sacado adelante este programa, esta fundación, de Fundación Selmira Rosas de Vázquez. Nada, es darle las gracias a ella por siempre tenernos en cuenta y por brindarnos esa oportunidad de ser reconocidos y de tener muchos motivos para seguir adelante.
Para todo el mundo, por una sociedad que valore la diferencia y respete la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos.
En Pa Todo el Mundo, ¿sabía usted qué? ¿Sabía usted que la Ley Estatutaria 1618 del 2013 es la que regula la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, firmada en el 2006? Pues sí, resulta que la Ley Estatutaria 1618 del 2013, o conocida, también conocida como la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, es la que aquí en Colombia permite garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, como la educación, la salud, entre otros. Y esta ley se creó para regular la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, firmada por los países garantes en el año 2006 en la ONU. Pues Colombia hace parte de ellos y precisamente por eso se creó esta ley que rige a todas las personas con discapacidad, con todos los tipos de condiciones, de situaciones, niños, jóvenes, adultos. La Ley 1618 es nuestra ley.
Personas con discapacidad son sujetos de derechos, no objetos de caridad.
Cultura y talento para todo el mundo.
Seguimos aquí hablando del encuentro de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad, y allí nos encontramos con una expositora muy especial. Ella es Juana Valentina Nope, pero con ella conversó doña Amparo Rosas sobre interculturalidad. Escuchémosla.
No, pues la interculturalidad, a diferencia de otros términos que también incluyen la interacción entre diferentes culturas, es que lo que busca no es que las culturas se relacionen a partir de su, digamos, propiedad de grupo, sino que lo hagan como una construcción de un nuevo espacio en el que todas las culturas aportan y se crea una nueva forma de interactuar. ¿Sí? No interactuamos como yo te muestro lo mío y tú me muestras lo tuyo y lo respetamos por aparte, sino que todos aportamos a una nueva forma en la que cada una de las apropiaciones o ¿cómo le llamo? O raíces o no sé, como costumbres que traemos a mi cultura, se añaden a esta nueva forma de construcción y tú traes las tuyas y volvemos un nuevo espacio en el que se viven ambas o en el que se viven más aparte de las que tenemos. Esto buscando que la diversidad sea una forma de sumar a ese nuevo ambiente y ese nuevo espacio en el que compartimos, y no a que sea un tema de simplemente tolerar al que está allá y al cómo lo vive allá, sino aprender y que nos compartamos y nos sumemos entre nosotros.
¿Cómo fue la receptividad de ese grupo de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad?
Yo siento que sí ha sido por mucho tiempo una receptividad muy dada a escuchar a la otra. Creo que hemos descubierto que somos muy diferentes en términos de la forma en la que nos hemos desarrollado como mujeres y como personas, porque nuestros ámbitos son diferentes. Hay unos que crecimos en ciudad, hay otras que crecieron en las afueras, hay otras que, por ejemplo, tienen trabajo, otras que no lo tienen, y creo que esas formas de relacionarnos nos han hecho entender que sumamos siempre desde las experiencias personales que tenemos. Entonces creo que esta vez que se dio la oportunidad como ya de entablar una construcción entre todas, como tal vez un poco más formal de diferentes procesos, creo que nos dimos la oportunidad de apropiarnos de esa diferencia y de esa diversidad que teníamos, y de poder construir desde esa diversidad nuestro propio concepto de lo que es la discapacidad como para nosotros como red, ¿sí? Como no basada en lo que nos han dicho siempre, sino en lo que cada una podía aportar a ese concepto que decidimos definir.
Nunca habíamos tenido en la red personas de etnias indígenas. Uh-huh. ¿Cómo fue la participación de esas etnias en esa parte de interculturalidad?
Pues yo creo que fue bastante fácil, porque digamos que teniendo en cuenta de que era una persona en Vera, pues normalmente yo que he compartido con ellos suelen ser muy cerrados. La posibilidad con esta persona era que digamos creció alejada de la comunidad, entonces sí conocía y sí había vivido parte de la comunidad en Vera, pero también se había desarrollado en la sociedad más urbana. Entonces, de alguna forma, su forma de comunicarse y de compartir, pues era muy abierta a escuchar y aportar. Y eso facilitaba un montón la comunicación, o nos facilitó un montón la comunicación a la hora de construir con ella. Desde su conocimiento, desde lo que quería compartir, es una persona supremamente cálida, supremamente dada a conectar con los demás. Y eso obviamente nos facilitó muchísimo la forma de interactuar.
¿Qué impacto siente usted que tuvo sobre cada una de esas personas, como ese autorreconocimiento, el ejercicio de autorreconocimiento o de que se hizo tan lúdicamente, que lo cuestionó usted para hacernos caer en cuenta dónde estaba situada la discapacidad, pero que también después fue un ejercicio que le sirvió también para autorreconocerse?
Sí, creo que creo que lo primero fue definir que iba a ser dibujado, porque por supuesto la escritura implicaba la ayuda de alguien más. Y yo lo que quería o lo que buscaba era que fuera un trabajo individual de entenderse a sí mismo. Y fue muy, muy retador darme cuenta de que, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad visual, pues igual se dieron a la tarea de dibujarse de pintarse de la mejor forma en la que pudieron. Y, por ejemplo, eso lo decía Andrea cuando se explicó o explicó su pintura, y decía como lo dijo así porque creo que cada uno tiene su particularidad, y yo decía sí, al final eso era lo que yo buscaba, que cada uno pudiera reconocerse, y creo que también dio la opción de pensarse, ¿no? De pensarse a ellos mismos a la hora de hacerlo, porque inevitablemente cuando uno se ve, se refleja físicamente, también refleja cosas que tiene dentro. Entonces ya cuando se entraba la parte de las preguntas, pues ya habían rasgos que se habían dibujado, como por ejemplo, no sé si se habían dibujado con la sonrisa, o se habían dibujado viéndose tiernas, delicadas, o haciendo algo que les gustaba, y eso obviamente facilitaba más la conexión con la parte emocional. Creo que las marcó porque esa pregunta de quién había puesto la discapacidad como parte de las respuestas de lo que las identificaba, pues también les dio una visión de que en realidad, como lo hablábamos, pues la discapacidad era una construcción social que impone la sociedad, que no da opciones a las personas para poder desarrollarse, digamos, en comunidad. Entonces, realmente creo que el haberse planteado la posibilidad de que, a pesar de que estábamos reunidas ahí porque éramos personas con discapacidad, pues no era eso lo que nos hacía especiales y no era eso lo que nos reconocía, sino que éramos o es lo que somos como personas lo que nos lleva a conectar una con la otra.
Bueno, Juana, usted, ¿qué seguiría de este proceso de interculturalidad? ¿Cuál sería como el paso a seguir?
No, pues yo creo que, y lo hablaba al finalizar el taller, les decía como la razón por la que hacemos esto es porque quiero que entiendan que las dificultades y la discriminación viene desde muchos ámbitos. Entonces, la discriminación no solo las viven las personas con discapacidad, sino que las viven las culturas negras, las culturas indígenas, las culturas también, por ejemplo, que son gitanas, ¿no? Entonces se viven de otras formas, claro,
hay de pobreza,
por supuesto, el tema del clasismo, el tema de la xenofobia, por ejemplo, con las personas que migran tanto internamente en el país como quienes migran de internacionalmente. Y yo lo que les decía era, al final nosotros tenemos que abrir espacios en donde todos quepan, en donde podamos estar nosotros y también puedan estar otras personas. Y les decía, como seguramente aparte de nosotros también hay en el departamento un montón de personas, por ejemplo trans, que también tienen discapacidad, personas que vienen de otros países latinoamericanos que también tienen discapacidad, seguramente también hay personas negras que tienen discapacidad y que nos falta que lleguen acá también a aportarnos en esta diversidad. Entonces realmente el paso a seguir sería que podamos sumar muchas más personas a esta construcción y que podamos establecer como caminos y mecanismos en los que podamos apoyarnos unos a otros y establecer redes que nos permitan ir construyendo lazos para ese desarrollo que buscamos a futuro.
Bueno, Juana Valentina, muchas gracias por haber estado en nuestro taller y muchas gracias por esta entrevista.
No, muchas gracias a ustedes, creo que queda mucho trabajo por hacer y ojalá podamos seguir haciéndolo, seguir esforzándonos y por supuesto encontrar más formas de conectar no solo con las mujeres adultas que en este momento tenemos, sino también ojalá con muchas más poblaciones, los niños, los jóvenes, que podamos sumarlos a este desarrollo y enseñarles desde muy pequeños, de forma que ya cuando sean grandes podamos ya tener una sociedad un poco más incluyente.
Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no objetos de caridad.
Campeones paralímpicos en Pa' Todo el Mundo.
Bueno, hoy en Campeones Paralímpicos concluimos con dos grandes deportistas que nos trajeron medallas de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Y se trata de dos lanzadores en atletismo adaptado. Se trata de Xiomara Saldarriaga Hernández, una niña muy joven, 23 años, nacida en Villavicencio, Meta, una llanerita. Entonces, esta niña también nos ha traído medallas de oro y de plata en los Juegos Nacionales y a nivel internacional en México, Nashville y en París. Entonces, vamos a escuchar un audio del Comité Paralímpico Colombiano sobre esta deportista.
Muchas gracias por el espacio. No, la verdad, pudimos obtener la medalla de bronce. De verdad, muy feliz, muy agradecida con Dios porque Él siempre estuvo en mi prueba. Y de verdad que, estoy muy feliz. Fue una prueba que la esperaba un poco tediosa, ya que no estoy acostumbrada a tanto público. La casa estaba súper llena. Y de verdad que fue una prueba que sacamos adelante y bueno, ya llevamos la medalla para Colombia. Yo creo que desde el cuarto lanzamiento yo ya decía como que ya, o sea, ya yo creo que quedo, pero igual de forma le vamos a dar más duro. Yo creo que puse todo mi empeño hasta el último lanzamiento. Significa esfuerzos de muchos años, no solo mío, sino también de mis entrenadores nacionales como internacionales. De verdad que ellos han estado todo el tiempo para mí, también el cuerpo médico internacional y los de nacional, que también han estado para mí en todo momento. Representar a Colombia significa mucha emoción, de verdad que llevar un país en el corazón, en mi camisa, en mi cara también, es algo que es muy emocionante y de verdad que bueno, ya llevamos la medalla para Colombia y bueno, esa medalla también es para ustedes. Muchas gracias a todos por estar muy pendiente de nosotros, de verdad que nosotros hacemos todo esto con el corazón. Y quiero decirles que esas medallas no son solo de nosotros, son de ustedes. Gracias por siempre estar, por apoyarnos. De verdad que es algo muy bonito, que siempre nos envían videos por Instagram, por Facebook, desde sus casas y se siente el apoyo. Muchas gracias y chao Colombia, llevamos una medalla de bronce.
Gran testimonio de esa deportista paralímpica que conoció el atletismo en unos juegos intercolegiados y se enamoró pues del lanzamiento de disco. Otro gran deportista paralímpico, se trata de Diego Fernando Meneses Medina, un joven de 26 años, nacido en Yumbo, Valle del Cauca, en 1998. Ese deportista nos ha traído dos alegrías paralímpicas, una en Tokio 2020 y otra en París 2024, dos medallas de bronce valiosas para el país. Ese personaje nos ha traído esas medallas en el lanzamiento de jabalina F-34. Vamos a escuchar otro testimonio del Comité Paralímpico Colombiano sobre Diego Fernando.
No, súper bien, porque lo hemos trabajado bastante, hemos cambiado cositas, hemos cambiado forma de lanzar, entonces apenas acomodándonos, pero súper bien, súper contentos, lo vi todo, me sentí súper bien, me bajé súper contento y agradecido con Dios. No, a toda mi familia, a mi esposa, a mi Jayco hermoso, que es mi motivación, a toda mi familia que siempre está tan pendiente, dándome esos ánimos, lo sentí aquí como estuvieran ahí en la gradería gritándome, por eso yo acá rato así al aliento, porque me sentí aquí, bueno, dicho, todos los que están en la gradería son familia, pero le agradezco a todos por ello y por el apoyo, gracias.
Bueno, gran testimonio también de Diego Fernando y bueno, felicitaciones para él y para toda su familia. Su familia es una gran motivación para él, su esposa y su hijo Jacob o Jacobo. Hasta aquí les trajimos de los 28 medallistas paralímpicos que tuvimos en París 2024 y bueno, un saludo y muy especial también para los que consiguieron el diploma olímpico. Ya les falta muy poco pues para conseguir medalla y bueno, mucha fuerza y mucha fortaleza en ese gran objetivo.
Bien, y con este tema de tradición, arte y cultura, damos por terminada esta emisión de su programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.
Para Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia. Pero al
final... Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.